siendo recibidos, leídos y atendidos, sobre todo por nuestros especialistas. Pero vamos a cambiar de tema. Vamos a uno de los temas que ha tenido más impacto en este año, sobre todo porque las derivaciones de la situación de un preso de Córdoba que cambió de género ya estando detenido, no se lo puede dejar de tener en el contexto de medidas que ha tomado el gobierno nacional, de anunciar la reforma de la ley de identidad de género, incluyendo la prohibición de que eso ocurra a futuro. Francisco Centeno, contanos de qué se trata.
Así es, Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Retomamos este tema, esta causa tan polémica y de alto impacto social. Vamos a repasar un poco la situación, porque recordemos que antes de Bauer, por parte supuestamente de esta persona, de Gabriela Fernández, se autopercibe mujer, y el origen de toda la investigación judicial. Todo comenzó en el marco de una denuncia que le hizo tiempo atrás su novia, cuando Gabriela era Gabriel, por violencia de género, causa que te comenté en Radio Informe, Miguel. Esa causa se tiene que realizar el juicio en la Cámara Cuarta del Crimen, que va a llevar adelante la acusación la doctora Laura Battistelli. Bueno, pero antes hubo un fiscal, el fiscal de violencia familiar, se trata del doctor Gerardo Reyes, que lo acusó y lo imputó por violencia de género, entre otros delitos, pero lo imputa como hombre. Entonces, es por eso que llega esta causa a juicio. Pero en el medio tiene que haber un funcionario judicial que tiene que controlar el accionar y la investigación del fiscal Gerardo Reyes. Y se trata de un juez de control penal en violencia de género y familiar, que avaló toda la investigación del fiscal Gerardo Reyes. Esto incluye la encuesta que se hizo en el barrio, con familiares, con amigos, con parientes de esta persona, de Gabriela, que todos indicaban y decían y declaraban en la justicia que no era Gabriela, que es Gabriel, que es su nombre. Inclusive el juez Sebastián García Amuchastegui ratificó todo lo actuado por el fiscal Gerardo Reyes y fue un poco más allá. Utilizó una frase que sería muy bueno que lo pueda explicar. Dijo que Gabriela Fernández realizó un fraude a la ley de género, Miguel.
A ver, qué interesante. Está escuchando, porque ha tenido la deferencia de atendernos, a pesar de que está haciendo un curso en España, el juez de control penal en violencia de género y familiar de Córdoba, el doctor Sebastián García Amuchastegui. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está, doctor?
¿Qué tal, Miguel? Un gusto. Gracias a usted por la comunicación.
Ha tenido una enorme repercusión el tema, usted no lo ignora, así que no, nos va a ayudar mucho escucharlo. El punto clave es este, ¿no? El fiscal de violencia de género, el fiscal Gerardo Reyes, evalúa, hace la instrucción e imputa, y lo imputa como hombre, como Gabriel Fernández, ¿verdad?
Sí. En realidad lo imputa como Gabriela Fernández, pero ahí hay que hacer una aclaración, que es lo que tiene que ver con lo que se sostuvo, que él actuó desde el género masculino, como varón. Es decir, la causa tiene muchas aristas particulares. Yo se la podría resumir, Miguel, en dos aspectos centrales. Es decir, primero, que tanto la defensa material como técnica de la persona imputada adujo que no se le podía atribuir la agravante de género porque la persona imputada se autopercibía mujer. La violencia de género reconoce la violencia del varón contra la mujer con ciertas características particulares. Y el otro tema que también se planteó central es el tema de la violencia institucional. La defensa planteó que el fiscal, al haber indagado la autopercepción del sujeto, de la persona imputada, había cometido violencia institucional, entre otros tantos aspectos, ¿cierto? Bueno, sí. Yo entré a analizar eso. Como bien indicó Francisco anteriormente, confirmé la resolución en su totalidad. Para mí no hubo violencia institucional en el sentido de una acción por parte del Estado discriminatoria. Yo creo que no solamente tenía la facultad, sino que tenía el deber el fiscal de indagar en eso, porque era la propia posición exculpatoria de la persona imputada. Es decir, eso por primer punto. Y después, de toda la prueba que hubo en la causa, testimonios, encuestas vecinales, etcétera, 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 también llegué a la conclusión y confirmé de que se había configurado el contexto de violencia de género en contra de las mujeres víctimas. Pero, como dijo Francisco, yo sostuve en el marco de probabilidad, reitero, en la etapa de que yo estoy como juez de control, quiero aclarar también, es importante, que la resolución que yo firmé es del 23 de julio del año 2024, y yo en esa resolución sostuve, lo sigo pensando así, de que se había cometido un fraude a la ley. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente que la resolución está mucho más explicado, detallado, pero en síntesis, que todos la ley de identidad de género expresamente dice que reconoce, expresamente lo dice así, reconoce el derecho a la autopercepción. Pero ese derecho a la autopercepción que está establecido en la ley y que continúa vigente, en este caso particular, yo entendí que esta persona, la imputada, lo había utilizado en un sentido del abuso del derecho. ¿Por qué? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? No lo había utilizado para su reconocimiento de la autopercepción, sino para que no se le aplicara las agravantes de género que le correspondían, lo cual convalidé, y también, y surge de la causa, los testimonios, al menos reitero, en el marco de probabilidad, porque como bien dijo Francisco, esto va a tener que ser, entiendo, analizado por una cámara del crimen, sostuve que, y a partir de los testimonios, reitero, de que no para no ir a la cárcel donde estaban alojados hombres, sino mujeres.
Me permite hacer una pausa, doctor, porque hay un tema que usted lo dijo y que me parece que sobre todo para los que no somos abogados es clave. El fiscal lo imputó por violencia de género y usted como juez de control avaló al fiscal. Nadie que no sea hombre, varón, puede ser culpado de violencia de género. O sea, si realmente es mujer, no es violencia de género, es otra violencia. O sea, hasta claro, allí, el fiscal y el juez de control, al margen de que se autopercibiera lo que se autopercibiera, le están aplicando una ley que solo es aplicable a hombres, a varones.
Claro, porque yo sostuve expresamente, y quiero recalcar el trabajo del fiscal Gerardo Reyes en ese sentido, sostuve expresamente que cuando la persona imputada actuó, lo hizo desde el género masculino como varón. En un trato discriminatorio, con las características propias de la violencia de género en contra de mujeres. Eso, reitero, Miguel, en el ámbito de la
probabilidad. Lo que pasa, Sebastián, es que después de eso, después de que actúa el fiscal, imputa como varón por violencia de género, actúa el juez de control, que es usted, avala la acción del fiscal y ratifica que es violencia de género, o sea, que el que ha cometido el delito es varón. Y después de eso, que viene otra instancia, que es el juez de ejecución, se llega a una decisión que resulta incomprensible para la sociedad, que es que alguien imputado por un delito que solo pueden cometer hombres, varones, sea alojado en un pabellón de mujeres.
Sí, bueno, ese es un tema obviamente complejo. Yo lo que quiero aclarar, Miguel, yo no ingresé al análisis del alojamiento, ¿cierto?
Eso no es...
Claro, y el...
Su obligación como juez de control es otra y usted hasta allí llegó. Sí. Por eso que me aferro a esto tratando, doctor, simplemente, se lo digo con toda humildad. Los que no entendemos mucho de leyes y sobre todo de cómo se ejecutan las leyes, ¿no? En el momento de que un juez, que no fue usted, tiene que tomar una decisión de enviar a prisión a un detenido. El fiscal acusa un delito que solo cometen hombres. El juez de control, usted... avala la acción del fiscal, o sea, el delito lo cometió un hombre, si no, no es violencia de género, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa que, claro, es un tema complejo, porque una cuestión es, por lo menos lo que yo ingresé, que es el tema central, desde mi punto de vista central, imagínense el tiempo que ha pasado, Miguel, de la resolución que recién ahora tomó estado público, el tema central de que la persona imputada actuó como varón. Después está el tema de lo que tiene que ver con el alojamiento. Yo entiendo su pregunta, pero bueno, yo en ese sentido me parece que son cuestiones que yo no he ingresado en eso.
Diferente, claro, en la que usted no ha sido parte. No, eso debe quedar totalmente claro, doctor.
Yo lo entiendo claro, la pregunta.
Usted actúa como juez de control. Después se producen derivaciones en la justicia que lleva a que este individuo vaya a un pabellón de mujeres, obviamente cometa abusos, si por eso estaba detenido, por abusar contra mujeres, comete abusos y se genera esto que me parece que está al margen de toda la discusión sobre identidad de género. Es lo que usted marca como fraude, es aprovechar, no sé si lagunas, vacíos o posibilidades de una ley para tratar de estafar, de generar ventajas que no le corresponden, que es lo que usted está manifestando, doctor.
Sí, yo sinceramente, como le digo, lo vi a eso, obviamente en la sustentación de este caso particular. Yo en eso, Miguel, quiero reiterar, en este caso particular, porque no es que para todos los casos de autopercepción suceda un fraude de la ley. En ningún momento yo planteé eso. Sí, en este caso particular, desde mi punto de vista, afincado en la prueba de la causa, vi eso. Y es como usted dice, es la utilización de lo que tiene que ver a un derecho reconocido por una ley, pero con una utilización con un fin social distinto al que estableció el legislador. Porque en este caso no era, desde mi punto de vista, reitero, esto será objeto de análisis y la Cámara del Crimen lo podrá convalidar o no, de acuerdo a cómo se desarrolle el debate, y después el Tribunal Superior, si hay una casación, si hay sentencia de condena o no, no lo sé. Pero sí entiendo que en ese punto de vista hubo eso que yo planteé, que usted dice muy bien, un abuso del derecho, un fraude de la ley, que entiendo de alguna manera que no es lo mismo, pero ayer tuve, porque como usted bien dijo, yo me encuentro brevemente, ya vuelvo a Córdoba, en otro país tuve acceso al decreto del presidente Milei, y en una parte él habla, la redacción del decreto, se habla de esto, de este tema, del abuso del derecho con esas connotaciones, ¿cierto? Pero eso es otro tema, eso para el tema del alojamiento. Yo lo planteé acá como en lo que tenía que ver expresamente con la posición exculpatoria y en la aplicación de las agravantes de género. Eso fue el tema que yo me centré.
Doctor García, muchas gracias, ha sido muy amable, es un temazo, ¿no? Un tema que realmente sensibiliza a quienes le están escuchando. Muchas gracias, Sebastián, que tenga buen viaje de vuelta.
Gracias a ustedes, gracias por comunicarse. Hasta luego.
Adiós, el doctor García Muchasti, que es el juez de control que le tocó actuar en esta causa, Francisco Centeno. Simplemente para terminar, no se discute, no, en este caso digo, después cada uno discute lo que quiere, no se discute la ley de identidad de género. Lo que se discute es la utilización de la ley de identidad de género para que personas que delinquen como hombre se autoperciban mujer, digan que se autoperciben mujeres, no solo para mejorar su situación como detenido, como condenado, sino para seguir delinquiendo dentro de la cárcel con el mismo delito por el que fue imputado, que es violencia de género, con ese subrayado. La violencia de género es un delito que solo se aplica a hombres, por lo cual, si esa fue la imputación para el fiscal y para el juez de control cuando delinquió, era hombre, no había otra, Fran.
No había otra, pero a ver, yo me quedo, digo, porque hay que traducir la resolución del juez Amuchastegui. Cuando él utiliza, Miguel, la frase, y está en la resolución, fraude a la ley de género, está diciendo, para que todos entendamos, es una vivada de esta persona. Está cometiendo una vivada para sacar justamente un beneficio. Pero no nos quedemos con eso, porque hay un dato que tiene Juan Federico en estos momentos, que está en el estudio y lo va a comentar, que me parece que no es menor. Digo, esta persona, Gabriela Fernández, ya realizó el trámite, finalizó el trámite del cambio de identidad, ya tiene el DNI nuevo con su nuevo nombre, Juan.
Muy buenos días, Miguel. Francisco,
hola.
De acuerdo a los registros del ANSES, nunca terminó el trámite para cambiar de género. De acuerdo a los registros oficiales...
No tiene DNI...
No binario o femenino, no lo tiene. De acuerdo a los registros, nosotros de hecho después lo chequeamos, hicimos una consulta a través del CUIL, sigue figurando como Gabriel Emanuel Fernández.
Vos y Francisco, que viven en tribunales, cuando llega esto al juez de ejecución, que es el que tiene que ordenarle al servicio penitenciario, alójelo... El acusado o la acusada todavía no tenía un documento de identidad de su presunto cambio de género.
no lo tiene todavía. Aún no lo tiene. Me dijeron, yo ante la repregunta me dijeron, con que levante la mano y diga que se autopercibe mujer, ya le bastó al juez. Que no es el mismo caso que pasó con el narco rosarino Guille Cantero, que dijo ser no binario y poliamoroso. 10 recursos presentó diciendo esto para recibir más visitas de varones y en todos los casos se les rechazó. ¿Por qué? Porque dijeron, evidentemente, es una falsedad ideológica, tal como está ocurriendo con el caso de Fernández. En el caso de Cantero, nunca le dieron la venia. En este caso llama la atención, Miguel, porque la primera vez que él pasa a una cárcel de mujeres, ya ahí es denunciado por violencia por una de las detenidas. Después, él queda en libertad, vuelve a ser violento con mujeres, vuelve a ser detenido, abusa de una detenida en julio de 2024, es trasladado a la cárcel de Río Cuarto y allí tiene muchísimos problemas con las internas, por lo cual el servicio penitenciario lo devuelve a Bower y hay un informe que el servicio penitenciario dice es un varón, tiene actitudes de varón y es violento con las mujeres. Dice, nosotros no lo podemos regresar a una cárcel de mujeres. Y en ese instante un juez de ejecución indicó tiene que ser alojado en una cárcel de mujeres, pese a informes del propio servicio penitenciario. Ahora que se hizo pública esta situación, fue aislado en un aula del colegio de la cárcel de mujeres de Bower. ¿Sabes qué hizo apenas ingresó, Miguel? Lo rompió entero. Rompió todo el aula.
Estamos en una situación en que se parece que estamos discutiendo una ley en la que cada uno puede tener su opinión, que es la ley de identidad de género, cuando en realidad lo que estamos discutiendo, Juan Francisco, es la interpretación de la ley para beneficiar a tipos, perdónenme la torpeza, personas, dije tipo, para personas que entran a jugar con estas lagunas de la ley de identidad de género y se autoperciben hoy mujer, mañana hombre, pasado mañana mujer, después no binario, todo en función del beneficio que pueden sacar para seguir delinquiendo, para estar... Ahora, claramente acá hay un juez de ejecución que es el que debió poner un límite. Si me decís que ni siquiera tenía el documento de identidad no binario, simplemente, en serio, es cuestión de decir la mano y decir yo quiero ir, no sé, al complejo Esperanza porque me siento menor de edad.
Claro, hay un juez que acabamos de escuchar que ya había advertido, es un varón,
lo ha dejado clarísimo, claro. No podía cometer ese delito si no era varón.
Claro, hay servicio penitenciario también dijo, nosotros ya no lo queremos dejar más en la cárcel de mujeres porque sigue siendo varón y tiene actitudes de varón. Bueno, apareció un juez de ejecución y dijo, hay que cumplir con su autopercepción. 3 abusos más fue denunciado en enero.
Gracias Juan, gracias Francisco. Vamos a hacer una pausa.
Línea 144. Asistencia gratuita a las víctimas de violencia.